Marcos capítulo 6, nos dice aquí la palabra. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndole sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. En el capítulo 5 vemos la fe triunfante. Es un capítulo lleno de fe. Capítulo 5 es un capítulo rebosante de fe. Allí encontramos al endemoniado, que fue liberado de una legión de demonios. En ese capítulo también vimos a una mujer que padecía flujo de sangre durante 12 largos años de su vida. Fue sanada de manera milagrosa por el Señor. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. También allí encontramos al angustiado Jairo, a quien Cristo le dijo: No temas, cree solamente. El Señor a ese hombre le dio ese gran premio de la resurrección de su hija, que había fallecido momentos antes. Sin embargo, en contraste con este capítulo 6, donde hay una completa y plena sequía, salvo algunas porciones del pasaje del capítulo 6, aquí encontramos una completa sequía de fe. Hay una sequía de credulidad, de fe. El capítulo de la incredulidad podemos llamar el capítulo 6. Aquí se nos narra el ministerio del Señor Jesucristo en su tierra natal, en su tierra que lo vio crecer, donde Él se desarrolló, donde Él hizo vida como ser humano, Nazaret. Allí Él creció, ahí Él se educó, ahí trabajó como un ser humano normal, 100% hombre. Y ahí precisamente en ese contexto del pueblo donde se crió, en lugar de encontrar mucha fe en nuestro Salvador, encontramos una gran sequía de esa gracia de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí encontramos, primeramente, según nos narra Marcos, que Él llegó a su tierra, así lo dice Marco, a su tierra, ahí llegó Él, a Nazaret. Salió de allí, o sea, de Capernaum, donde se encontraba, donde encontró una tierra fructífera en fe, fue a su tierra. Y sus discípulos, dice Marco, le siguieron. Cualquiera pensaría que aquellos que tuvieron la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo desde su infancia serían los primeros hombres y mujeres en abrazar la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados que Él ofertaba de una manera libre y gratuita. Cualquiera pensaría que esta gente con quienes él convivió una buena parte de su vida serían las personas más agraciadas y bendecidas de la bolita del mundo en su generación. Cualquiera creería que ese pueblo que vio crecer al Señor desde niño se iría en masa detrás de él para seguirle hasta el mismo cielo donde ascendió el Señor después de la resurrección. Sin embargo, el intento del Señor por darle a este pueblo de esa salvación gloriosa y eterna que él vino a traer fue triste y lamentablemente frustrada, como podemos observar en este pasaje. Sus queridos compueblanos, los nazareños, cuando le ofertaron esa salvación que Jesús, su compueblano, ofrecía, cerraron su corazón, cerraron su mente, cerraron sus oídos al mensaje y a la oferta de gracia que el Señor estaba allí brindándole de manera libre y gratuita. Ellos, como podemos observar, por la ausencia de fe en sus corazones, cerraron las puertas a Cristo. El intento del Señor por llevarles a los manantiales de la vida fue fallido, fue errado, fue malogrado. Con tristeza vemos esa amarga realidad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué fue fallido el intento del Señor por llevarles las buenas nuevas a ese pueblo donde él creció, donde él trabajó por años? ¿Por qué fue errado y malogrado el intento del Señor por ministrarle a su querido pueblo, a sus compueblanos y vecinos, donde él se crió y desarrolló una vocación de carpintero? ¿Por qué? ¿Por qué falló ese pueblo en creer en el Señor? Bueno, Marco lo pone bien claro aquí. El intento fue fallido porque el conocimiento que tenían de la conexión familiar del Señor Jesucristo se convirtió para ellos en un gran prejuicio de incredulidad. Se convirtió para ellos en una piedra de tropiezo que les impidió abrir sus corazones, abrir sus oídos, abrir sus mentes al mensaje salvador que el Señor le estaba brindando en ese momento preciso e histórico de sus vidas. Su conocimiento de la vida terrenal del Señor Jesucristo como hombre le fue un muro, un gran escollo que le impidió recibir el regalo de la salvación. Recordemos que el Señor nació en Belén de Judá, tal como estaba profetizado. Nuestro Señor desarrolló la mayor parte de su ministerio en Galilea, tal y como estaba profetizado. Pero el Señor creció en Nazaret. Por eso se le llama en los evangelios, en muchos lugares, Jesús de Nazaret. Por ejemplo, en Mateo 2:23, Mateo 21:11 y Mateo 26:71, nombran a Jesús como Jesús de Nazaret. Yo me imagino que nuestro Señor en esos días en que estuvo en su pueblo, para predicar el Evangelio, visitó a su familia, fue donde sus amigos de crianza, con quienes se crió, jugó y compartió de muchas maneras, fue donde sus vecinos y relacionados para hablarles del amor de Dios, para hablarles del perdón de sus pecados, para hablarles de la esperanza bienaventurada, encarnada en Él mismo, quien estaba allí presentándole el mensaje de salvación. Casa por casa, donde esos viejos amigos, donde esas viejas amigas con quienes compartió su vida durante años ahí en Nazaret. Pero hermano, este fiasco que experimentó el Señor en sus días terrenales, allí en el seno de su ciudad donde se crió, en el pueblo donde compartió su vida con otros, ese fiasco que él experimentó, es una realidad que experimentamos también nosotros en el día de hoy. Sucede también lo mismo con nosotros. La gente más cercana a los creyentes normalmente son los que menos quieren oírles hablar del Evangelio. ¿Sí o no? ¿No te pasa así? Los que están más cerca de ti son los que menos te quieren oír hablar de Cristo. Son los que menos te quieren oír hablar de la salvación. Son los que menos te quieren oír hablar de sus pecados y de la necesidad que tienen de un Redentor. Te ponen mala cara, te ponen el truño, te dan la espalda y empiezan a sacarte en cara tus propios pecados o los pecados de algún convertido, entre comillas, que ellos conocen, que no vale la pena convertirse. Cristo experimentó y bebió de esa misma agua con sus conpueblanos, con la gente que le vio crecer, que le vio desarrollarse, con quienes jugó, compartió su vida. Él bebió de esa misma agua, del rechazo, del menosprecio. Todo esto producido por la familiaridad que había entre ellos, la cercanía que había entre ellos. El Señor se pasó varios días ahí en su comunidad donde creció. Ahora dice Marco que cuando llegó el día de reposo, él fue a la sinagoga. Fue a la sinagoga. Y en esa sinagoga estaba rodeado de esa misma gente que le vio crecer. En esa sinagoga estaba rodeado de esa misma gente con quienes compartió su vida, de esa misma gente con a quienes él le sirvió como carpintero. Aparentemente José fue el carpintero de la ciudad, el carpintero famoso, el bueno en el pueblo, el buen carpintero en el pueblo. Cuando alguien quería un carpintero, ¿a quién llamaban? José. Ese era el que recomendaban, porque ese era bueno. Se clavaba bien el clavo, se ruchaba bien la madera. Necesito un carpintero. Ah, mira, José es un buen carpintero. Trabaja bueno y barato. Ve allá. Cuando José murió, naturalmente, ¿quién era el mejor carpintero del pueblo? El Señor Jesucristo. Aprendió el oficio. Para trabajar bien, no de manera chapucera, para ser un buen carpintero. Ahí había gente sentado, esa misma gente a quien él hizo trabajo. Quien él hizo trabajo de carpintería. Estaban sentados ahí, en la sinagoga. Donde él fue, no como el aprendiz, como fue cuando era niño, adolescente. Él fue allí no para opinar de algún tema de la Torah. Él no fue allí para sentarse a escuchar a los maestros de la ley, disertar acerca de alguna doctrina bíblica. No. Él llegó allí en calidad de rabí, en calidad de maestro. En calidad de esto, él llegó a este lugar para ministrarle la palabra de Dios a esa misma gente con quienes él compartió sus días terrenales ahí en Nazaret. Ahora bien, notemos que ese rabí que estaba allí entre ellos, entre sus compueblanos, no era un rabí común y corriente. No era un rabí cualquiera. Allí delante de ellos estaba nada más y nada menos que el propio Logos de Dios. Allí estaba encarnado nada más y nada menos que la palabra viviente del Señor, Cristo mismo, en persona, en carne y en hueso. Estaba allí convertido en la palabra de Dios. Estaba allí convertido en el evangelio de salvación. Estaba allí encarnado en cuerpo y en alma para ministrarle a esa misma gente con quienes él había compartido su vida durante más de 20 largos años en sus días terrenales. Delante de esa gente de Nazaret estaba la misma palabra de Dios que durante sus años de vida había aprendido en ese mismo lugar, cuando era un infante, un adolescente, un joven todavía. Ahí estaba esa misma palabra que ellos habían escuchado durante años leer en esa misma sinagoga. Estaba ahí hecha hombre, hecha carne. Esa misma palabra mediante la cual Dios creó los mundos, los cielos y la tierra, y todo cuanto en ellos hay, estaba ahí, cara a cara, delante de sus ojos. Estaba ahí delante de sus familiares, delante de sus vecinos, y pienso que también estaban ahí su mamá, hermanos y hermanas. Es lo natural que así sea. Lo normal es que si una familia muy cercana va a tener algún ministerio en un lugar específico, ¿quiénes son los primeros que llegan allí? Familiares más cercanos. Hemos de entender que ahí estaba cada uno de sus hermanos y sus hermanas, con sus respectivas familias, sentado ahí en primera fila para escuchar al rabí que salió de su seno, que salió de sus propias entrañas. Ahora, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo abrió la palabra de Dios y abrió en consecuencia su boca, empezó allí a ministrar con una unción, con un poder, con una sabiduría que dice Marcos, que dejó a sus compueblanos boquiabierto. Dice el pasaje que muchos quedaron atónitos cuando le oían. ¿Cómo quedaron ellos? Atónitos. Ese término griego atónico significa estupefactos. Quedaron aturdidos. Quedaron desconcertados, boquiabiertos. Se quedaron ellos. Porque naturalmente ellos no podían concebir que un carpintero, hijo de una familia pobre como la de José y María, podía tener tanto en la bola para darles a ellos. De ahí lo estupefacto que estaban, de ahí lo aturdido que estaban, de ahí lo desconcertado que estaban por el poder la unción y la gracia que se derramaba a través de los labios de nuestro Señor mientras le ministrabas a ellos la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasaje de la Biblia fue que Cristo leyó y que produjo una reacción tan espectacular en sus oyentes? Bueno, Lucas capítulo 4, verso 17, nos dice que el Señor abrió la Torá en Isaías. Y dice Marco, aquí en este pasaje, que se le entregó el rollo del profeta Isaías. Y cuando abrió el rollo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Ese fue el pasaje que él leyó. En ese texto nuestro Señor leyó el libro de Isaías. Dice Lucas, después de enrollar el libro y de devolverlo al ayudante, se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y hermanos, esa información era la que sus vecinos no estaban dispuestos a aceptar como buena y válida, como algo real y verdadero. Ellos no estaban dispuestos a digerir esa información. Hoy se ha cumplido esa escritura en vuestros oídos. Dice Lucas, verso 22, todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es ese el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, sánate a ti mismo. Hemos oído que sucedieron tantas cosas en Capernaum, haz lo mismo también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su tierra. Qué triste realidad. Que aquellos que son tus seres queridos, para quienes tú quieres lo mejor de lo mejor, rechazan el plato mejor que tú puedes darle, el del mensaje del Evangelio. Cristo bebió de esa agua amarga, muy amarga para él. Observemos el cuadro de cerca. Ahí estaba el Nazareno, nuestro Señor Jesucristo, delante de ese grupo expectante de lo que él le iba a enseñar. Aquella gente llegó a la sinagoga con la necesidad apremiante de un mensaje de aliento, de un mensaje de consuelo, de un mensaje de esperanza que aliviara las aflicciones, las penas y tristezas que agobiaban sus vidas por las múltiples necesidades que padecían. Así llegaron a la sinagoga, muy necesitados de un mensaje de aliento, de esperanza, de fortaleza para seguir batallando en este valle de lágrimas. Ellos esperaban una gota de agua de vida. Sin embargo, nuestro Señor no le dio una gota de agua de vida, les presentó ante sus ojos un océano de agua de vida y lo invitó a beber de él. Sin embargo, estaban muy, muy, muy saciados en su propia opinión para beber tanta agua. Faltaba fe en sus corazones. Faltaba esa gracia mediante la cual el hombre puede beber de esa agua de vida que brota de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa era su condición, ese era su estado, por eso rechazaron no solamente una gota de agua de vida, rechazaron el océano completo que nuestro Señor le ofertó de manera gratuita, de manera libre, de manera abundante. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Aquí está nada más y nada menos ese hombre ungido por el Espíritu Santo y enviado a su pueblo para brindarle libertad a los cautivos, para brindarle libertad a los oprimidos, para brindarle el año agradable del Señor. Está aquí delante de vosotros. Recíbanlo. Recíbanlo. Sin embargo, la reacción de ella, de ellos, ante ese océano de vida que le brindó el Señor Jesucristo, no se hizo esperar. Y decían, ¿de dónde le viene a este estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? Exclamaban ellos. Al oír, al ver al Señor, ellos reconocían la sabiduría, reconocían las obras poderosas que eran hechas por las manos de nuestro Salvador. Sabían que era que eran obras extramundos, sin embargo, no estaban dispuestos a creer en Él como el Mesías. No estaban dispuestos a creer en Él como Dios manifestado en carne. No estaban dispuestos a creer en Él como el Salvador, que anuncia buenas nuevas a los pobres, que anuncia libertad a los cautivos, que anuncia vista para los ciegos. Ellos no estaban dispuestos a creer tales doctrinas y enseñanzas de los labios de su compueblano, el Señor Jesucristo. Se limitaron a preguntar, ¿de dónde le vienen a este carpintero estas cosas? ¿De dónde le vienen a ese clavaclavo estas cosas? ¿De dónde le vienen estas cosas a ese serruchero de madera? ¿De dónde le viene? Porque obviamente no es de Dios. ¿Saben qué es eso? Incredulidad. Incredulidad. Ese es el nombre que da la Biblia a esa actitud, a esas preguntas. Incredulidad. No es otra cosa que eso. ¿De dónde procede esta sabiduría, esa capacidad para hacer obras poderosas? ¿De dónde viene? Cristo le respondió con palabras bien llanas y simples. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. En otras palabras, eso es verdad. Eso es así. El dilema que tuvieron aquellos nazarenos lo tenemos nosotros ahora. Aquí tenemos el cuerpo de Cristo, la iglesia, predicando el mismo mensaje del Señor a gente igualmente necesitada como aquellos nazarenos. Tenemos las pruebas irrefutables que demuestran la veracidad y autenticidad, la eficacia del mensaje del Señor. Sin lugar a duda, el Evangelio es el poder de Dios, ayer, hoy y siempre, para salvación de todo aquel que cree. De manera definitiva y para siempre, el Evangelio trae salvación a quien lo recibe, lo cree y lo aplica a su vida. Esto que fue verdad ayer, sigue siendo verdad en el día de hoy. Sigue siendo así, ahora mismo, aquí entre nosotros. Tristemente observamos que como en los días de los nazarenos, cuando el Señor les visitó con el manjar de la salvación, nuestros familiares, amigos y vecinos se resisten a creer. No quieren creer que el Señor tiene el poder para sacarles del cautiverio de la muerte espiritual en que se encuentran. No quieren creer que el Señor tiene el poder para darle vista a sus ojos ciegos, para que puedan conocer el mundo espiritual que les rodea. Se niegan a ser rescatados de la opresión del príncipe de este mundo, Satanás, donde son esclavos del pecado, pecado que les arruina y desgracia sus vidas. Porque ¿qué hace el pecado que tanto amas y por el que tanto rechazas al Señor? Desgraciarte. Arruinarte en cuerpo y en alma. Para apuntalar sus dudas, para justificar su actitud de incredulidad, los compueblanos del Señor trajeron delante de sus ojos el oficio del Señor y a los familiares del Señor para justificar su incredulidad. ¡Qué terribles somos! ¡Qué terribles somos! Lo que debió ser un puente para llevarle a Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Alejarle del Señor. Las mismas bendiciones que nos deberían acercar al Señor, ¿qué hacen muchas veces? Alejarnos del Señor. ¿No es ese el carpintero? ¿Ven qué expresión más despectiva y arrogante? Hijo de Samaria, que vive allí al doblar de la esquina. Hermano de ese Jacobo, de ese José, de ese Judas, de ese Simón y de esas hermanas que están por ahí. No es este. El incrédulo siempre buscará dónde justificar su incredulidad. Siempre buscará un clavo de dónde agarrarse. Eso es viejo. Eso no es de ahora. Eso es viejo, hermano. Buscar un clavo de dónde agarrarse. Aunque sea un clavo caliente, se agarran de ahí. Para justificar su actitud y su rechazo, su incredulidad. Ellos no pueden creer que ese obrero de la madera, que ese carpintero, hijo de carpintero, hijo de esa ama de casa llamada María, sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No conciben tal cosa. Ellos no reconciben que el hijo de María, el hermano de Jacobo, el hermano de José, el hermano de Judas y de Simón, sea el Mesías. Ellos no conciben eso. No están dispuestos a creer. talcos. Esas fueron las excusas que ellos emplearon para justificar el rechazo del mensaje de su compueblano, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son las excusas que tú usas? Aquellas fueron las excusas de ellos. Ahora, ¿cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son tus excusas? ¿Cuáles son las excusas por las cuales quieres justificar tu incredulidad, tu falta de rendimiento a Cristo para que Él sea tu Señor y Salvador? ¿Cuáles son las excusas por las cuales tú no quieres venir en arrepentimiento y en fe, como debieron venir aquellos? Haz una lista de tus excusas. Ahora bien, hagamos un paréntesis aquí. Un paréntesis. A la luz de las preguntas que hicieron los nazarenos, quienes preguntaron, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? A la luz de esa pregunta, yo pregunto a la audiencia, ¿no tuvo María más hijos después de haber dado a luz a su primogénito? ¿Cómo afirman los papistas que María no tuvo más hijos después que tuvo a su primogénito? Bueno, lo que yo leo aquí, según el testimonio que dan los compueblanos del Señor, los que nos conocieron desde chiquitico, los que conocieron a María desde que se mudó a ese pueblo, según el testimonio de esta gente, que recordemos el testimonio del Espíritu Santo, porque lo que está aquí fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. De acuerdo al testimonio de estos vecinos de María y vecinos del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que María tuvo 5 varones y por lo menos más de una hembra, porque aquí dice hermanas, plural, más de una hembra, 5 varones, 1 sin pecado, 4 pecadores, más las hermanas pecadoras que también ella engendró con su esposo José. Uno hijo del Espíritu Santo y otros y otras hijos e hijas de José. Eso es lo que dice ahí, hermanos. Todo lo que esté fuera de ahí, oiga bien, es herejía, no otra cosa. ¿Fue María concebida inmaculadamente sin pecado original a la luz de la pregunta de estos compueblanos de María? No, hermanos. ¿Nunca pecó María? En el Santo Rosario, mi abuela María Paredes me enseñaba a rezar de la siguiente manera. Santa María, Madre de Dios, sin pecado concebida. Eso es falso. Abuelita, eso es falso. María no fue concebida sin pecado. Fue concebida siendo pecadora. Ahora, lo primero que debemos de citar para refutar ese error promovido en el catolicismo romano por siglos, y uno escucha estas cosas, estas letanías, todos los días en los funerales y en los famosos 9 días, donde cada día va allí los rezadores a recitar esas mismas expresiones cargadas de herejías. Lo primero que debemos de citar son las propias palabras de María, para que ella misma se encargue de refutar el error. Si usted va, por ejemplo, a Lucas capítulo 1, verso 46 al 47, note aquí lo que dice María. María hablando, inspirada por el Espíritu Santo, naturalmente. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Pero María, pero si tú eres sin pecado, ¿y de qué te salvaron a ti? Porque tú fuiste concebida sin pecado original. ¿Y de qué te salvaron a ti, María? Esa es la pregunta que hay que hacer, ¿verdad? Obvia. ¿De qué te salvaron si tú fuiste concebida por un milagro del Espíritu Santo, a la usanza del milagro que usaron con el Señor Jesucristo? Sin pecado fuiste concebido. Dice ella aquí que alaba a Dios porque el Señor fue su Salvador. ¿La salvaron acaso de una enfermedad incurable? ¿Fue de eso que fue salva ella? ¿La salvaron de alguna necesidad temporal apremiante que padecía? Hermano, fue de su gracia. ¿De eso que ella está hablando ahí? Por supuesto que no. Está hablando de la salvación de su alma. De eso es que está hablando María aquí. De eso fue que la salvaron a ella. De los pecados y del pecado original. De ahí fue que ella fue redimida por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Por eso está aquí engrandeciendo al Señor con toda su alma. Por esa obra de gracia que el Señor había hecho en su vida. María era una pecadora. El testimonio de la historia así lo confirma. Agustín de Hipona, quien vivió en el año 300, uno de los padres de la iglesia, decía: María murió por causa del pecado original transmitido desde Adán a todos sus descendientes. María murió como muere todo el mundo aquí en la tierra, de enfermedad natural. Murió. No es verdad que fue arrebatada en una nube, llevada al cielo, sin ver muerte, eso es falso. María murió, producto de que ella era pecadora. El Papa León I, en el año 440, un pastor de allá de Roma, escribió lo siguiente: solo el Señor Jesucristo entre los hijos de los hombres nació inmaculado, porque Él solo ha sido concebido sin la suciedad y la concupiscencia de la carne. Un papa romano dijo eso. Y Anselmo, quien vivió en el año del 1033 al 1109, dijo: si bien la concepción de Cristo ha sido inmaculada, no obstante, la misma Virgen de la cual Él ha nacido ha sido concebida en la iniquidad y nació con el pecado original, porque ella pecó en Adán, así como por Él todos pecaron. Termina la cita. Así pensaban los padres de la iglesia. Y es triste uno oír esas barrabasadas del catolicismo romano que han sido propagadas por años y que a tantos llevan al infierno y que hoy se mantienen apegados de esas mismas tradiciones que no tienen ningún tipo de base bíblica, ningún tipo de fundamento escritural. Finalmente, hermanos, observemos el asombro del Señor Jesucristo ante la incredulidad de sus compueblanos. Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus familiares y en su casa, y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso, sino que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y hermanos, esto está aquí, ¿saben una cosa para qué? Para enseñar a nosotros cuán difícil es predicarle a la familia, a los amigos y relacionados más cercanos. fue difícil hasta para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si para Él fue difícil, si para Él fue una tierra árida, seca, el corazón de sus seres queridos y familiares, vecinos, compueblanos, no crea que para usted va a ser diferente. Ahora, algo interesante, Cristo sabía que eso era así, sin embargo, fue allí, fue donde ellos, y le llevó la misma medicina que le había dado a todos los que no estaban tan cerca del Señor, como los galileos. Le llevó la misma medicina. ¿Saben para qué? Para que en el día final no tengan una sola excusa. Hermanos, seamos fieles y persistentes en predicarle una y otra vez a nuestros familiares. Comencemos en Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Nuestra propia casa. Comencemos ahí. Seamos persistentes. No cejemos ante la incredulidad, la indiferencia, las burlas, el sarcasmo con que muchas veces nos tratan, porque son sarcásticos. Médico, cúrate a ti mismo. Y esa ira, eso no es de cristiano. Y esto y aquello y lo otro, y empiezan a sacarte por ahí y escucho miles faltas, errores y pecados. Sí, mis faltas son reales y verdaderas, pero yo las reconozco, me arrepiento y hago un esfuerzo por apartarme de ellas. Pero si tú no crees, va para el infierno. Si no te arrepientes, el juicio eterno te aguarda. Mis pecados son reales, pero esos pecados Cristo los llevó a la cruz del Calvario y allí Él pagó por mí. Fui liberado una vez y para siempre. Esa es la diferencia entre tu estado y mi estado, tu condición y mi condición. De ahí mi invitación, ven a Cristo, tú necesitas un Salvador. La proximidad y familiaridad de los habitantes de Nazaret se convirtieron en un escollo para oír con fe al Señor. En un escollo para apreciar y valorar el mensaje del Señor Jesucristo, su antiguo vecino, su antiguo vecinito, su antiguo carpinterito. Y no pudo hacer allí ningún hecho poderoso. ¡Qué terrible! Él fue allí con el fin de hacer hechos poderosos. Ahora, la esterilidad de sus corazones, incrédulo, impidió tal cosa. Sanó a unos pocos, y note bien, poniendo sobre ellos las manos. O sea que ahí se desplegó el poder que jamás se había desplegado por esa... Hace alguito ahí entre esa gente menesterosa y necesitada. Poniéndole la mano, o sea, una obra especial, muy especial. Señor, sanaba, hágase conforme a tu deseo y ya, se vio la enfermedad. Pero aquí tuvo que poner la mano. Poner las manos. Amados hermanos, esto nos enseña a nosotros que la incredulidad de nuestros familiares y amigos cercanos cerrarán y cierran los canales de la gracia de Dios, los canales de la misericordia de Dios para bendecir a nuestros seres queridos. Es triste cuando eso pasa. Ver cómo la incredulidad le cierra la puerta de la bendición de Dios sobre sus vidas. Es triste verlo cómo se despedazan, como leprosos, arruinando sus vidas, destruyendo sus posesiones materiales, las bendiciones que Dios le da en su gracia común, cómo la tiran por la borda. Y después andan ahí arrastrándose. pidiendo una gota de agua cuando desparramaron y desperdiciaron tanques enteros. Es triste ver esas cosas. Y usted le enseña el camino. El camino de la verdad, el camino de la vida. Ellos persisten en andar en ese mundo donde lo único que hayan es muerte. Y más muerte. Ruina y más ruina. Miseria y más miseria. Pobreza y más pobreza. Y se sienten a gusto allí, arruinando sus vidas morales, sus vidas familiares, su vida económica, su vida laboral, su vida, desgraciándose. Es triste ver la familia de uno en esos estados. Sé que a estas cosas le partieron el corazón al Señor Jesucristo. ¿No habría Cristo experimentado gozo supremo de ver a ese hombre a quien él le fabricó una casa, donde él ganó dinero, venir a sus pies para recibir el regalo de la salvación, de la vida eterna, para vivir con Cristo por siempre, no en un rancho de madera, sino en una casa de oro en los cielos? Estas cosas descorazonaron al Señor Jesucristo. Finalmente, hermano, lleguemos a la siguiente conclusión de cara a estos nazarenos, vecinos del Señor. Créame, grande fue el privilegio de esta gente. Por casi 30 años, esta gente estuvieron caminando por sus calles, andando en su vecindario, aquel a quien Dios envió a este mundo para ser el salvador de su pueblo. ¡Qué privilegio tuvieron esta gente! Sin embargo, no les sirvió de nada cuando el Señor les vino a predicar el Evangelio. Cuando vino como carpintero. No carpintero de martillo y serrucho, de madera y de hierro, sino como carpintero espiritual, para construir sus vidas, no con los materiales, como la madera que solo come la carcoma y acaba con todo, sino con esos materiales de naturaleza eterna. Como bien enseña 2 Corintios 5:1, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, un edificio, dice el apóstol Pablo. Esta gente desecharon ese carpintero que había de hacer ese nuevo edificio donde ellos habían de vivir. No por una temporada de 60 años, 70, 80 años, por la eternidad. Por la eternidad. Oh, mis hermanos, nos puede pasar lo mismo que a ellos, porque nos podemos llegar a familiarizar tanto con la iglesia, con la palabra de Dios, con los cánticos, con la oración, con la Santa Cena, con los pastores, que lleguemos a menospreciar esas cosas. Aquellos estaban tan relacionados y familiarizados con el Señor Jesucristo que llegaron y cayeron en el terreno del menosprecio, de la infravaloración de su persona. Lo que le pasó a los nazarenos, hermanos, es una realidad de la cual también nosotros debemos de cuidarnos. Porque la familiaridad con las cosas, todos los días, cada rato, nos puede acostumbrar tanto a eso, que perdamos de vista el valor, la importancia, la trascendencia que eso tiene para nuestras vidas. De hecho, alguien ha dicho que nadie sabe lo que cuesta una cosa que tiene realmente valor hasta que no lo pierde. Cuando lo perdió, pero espérate, esto era valioso. Ahora me doy cuenta que no lo tengo. La familiaridad no puede llegar y podemos caer en esa condición en la cual no le prestamos atención, no le damos valor, no le damos el lugar absolutamente importante que tienen las cosas de Dios para nuestras vidas en esta tierra y en la vida venidera. Hermanos, ¿cuál área de tu vida ha sido afectada por la familiaridad con que tú has estado tratando los negocios del Señor en tu vida? ¿Cuál área de tu vida ha sido afectada? ¿Cómo fue afectada en los nazarenos? Su vida por la familiaridad que tenían con el Señor. ¿No será esa la causa por la cual muchos no vienen al culto de oración? Porque no le ven la importancia absoluta que eso tiene para tu vida de piedad. ¿No será esa la causa? Tú estás tan familiarizado con eso que ya no le ves la importancia. ¿No será esa la causa por la cual tú lees tan pocas veces la Biblia en el día y no tienes un devocional familiar? Porque está tan familiarizado con el mensaje del Evangelio que ya no le ve la utilidad y la importancia para tu vida cotidiana. ¿No será esa la causa? ¿No será esa la causa por la cual tú vienes y puncha el domingo en la mañana después de la escuela dominical y te ausenta hasta el próximo domingo y te ausenta del culto despertino? ¿No será la familiaridad con los cultos lo que ya te ha hecho perder la relevancia que estas cosas tienen para tu propia vida y formación y equipamiento espiritual para tu vida temporal y eterna? Hermanos, cuidémonos de ese espíritu que afectó tan terriblemente a los nazarenos. Muchos de esa gente están en el infierno hoy, lamentando haber rechazado al Señor por esa familiaridad y cotidianidad con que ellos fueron afectados. ¿Cuál es la razón y la causa por la cual tú no te arrepientes? ¿Te has familiarizado tanto con la religión de tus padres que has llegado a pensar que hoy eres inmune a tu necesidad de un salvador, de un redentor que te libere de la esclavitud del pecado que terminará arruinándote en la tierra y mandándote al infierno por eternidad? Hijos, guardaos de ese pecado que afectó a los nazarenos. Ven tanto a vuestros padres ejercitándose en la piedad que llegan a estar tan familiarizados con eso que se quedan solamente en el cascarón. En el cascarón de la religión de sus padres y no van al corazón del asunto. A tener un encuentro redentor y salvador con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, la cual es la más absoluta necesidad que vosotros tenéis y tendréis por siempre en este mundo. No te familiarices. No creas que todo está bien cuando todo no está bien. En realidad, está muy mal. Como lo estaban los nazarenos. ¿Quién es este? Esa fue su respuesta a la oferta del Señor. ¿Quién es este? ¿No es esa tu actitud? ¿Quién es Cristo para que yo le entregue mi vida a Él? ¿Quién es Cristo para que yo le sirva a Él? ¿Quién es Cristo para que yo le adore a Él? ¿Quién es Cristo para que yo le conozca a Él? ¿Quién es este? ¿Esa tu actitud? ¡La misma! Se llama incredulidad. Te llevará al infierno si no te arrepientes. Quiera Dios darte de ese manjar exquisito que le fue servido a los nazarenos, y que domingo por domingo se te sirve aquí en este lugar, y que día por día se te sirve en el devocional en tu casa, y tú lo estás despreciando porque estás revestido de ese mismo espíritu de los nazarenos. Con Él te irá al infierno si no te arrepientes. Con Él desgraciará tu vida aquí en la tierra si no te arrepientes. Oh, que Dios te dé ternura para ver tu urgente necesidad de ese nazareno que vino a salvar tu alma.